Preciados hermanos, amigos, quiero aprovechar este momento para enviar un saludo muy especial a aquellos que nos están sintonizando desde sus hogares. Queremos decirles sean bienvenidos a esta programación Pilares de la Profecía. Y también a toda esta gente linda que se encuentra aquí con nosotros en Garland, Texas, queremos decirles sean bienvenidos. La presentación que tenemos en esta ocasión se titula El evento más importante de la historia. Y sabes que ha habido muchos eventos en la historia que han afectado dramáticamente la vida de los seres humanos. Se me vienen varios de ellos a la mente. Te voy a mencionar unos cuantos rapidito. Por ejemplo, el 11 de septiembre del 2001 en la ciudad de Nueva York. Aquel ataque terrorista. Yo no sé dónde te encontrabas tú ese martes de mañana. Yo estoy bien claro dónde estaba. Estaba dentro de un avión, ya saliendo de la ciudad de Nueva Orleans, viniendo para la ciudad de Dallas. Cuando al irnos retirando de la terminal, nos regresaron y nos dijeron que por seguridad teníamos que regresar. No sabíamos más, pero al entrar allá la terminal del aeropuerto, comenzamos a ver las escenas por los monitores de televisión. Fue algo impactante. Más de 3,000 personas murieron en ese ataque terrorista. Cambió la historia para siempre. Otro evento que se me viene a la mente también impactante, 26 de diciembre del 2004. La gente se encontraba indiferente a lo que estaba por suceder, celebrando esos días de Navidad allí en las costas del Asia, cuando de repente vino esa oleada, ese tsunami, y arrasó las costas del Asia. Ese tsunami fue tan impactante, se alargó a 3,000 millas aproximadamente a lo ancho. Más de 226,000 personas murieron y miles quedaron desaparecidas. Un evento que impactó a los seres humanos. Otro evento que se me viene a la mente, Nueva Orleans, es el lunes 29 de agosto del 2005, cuando el huracán Katrina azota las costas del estado de Luisiana y deja devastada debajo del agua la ciudad de Nueva Orleans. Se me viene a la mente otro evento, Haití, enero 12 del 2010, donde más de 250,000 personas murieron por ese tremendo terremoto. Y podríamos hablar de otros eventos más que han afectado a los seres humanos en la historia. Pero sabes que la Biblia nos habla de un evento como ningún otro que ha sucedido en la historia. Tú que nos ves desde tu hogar, la Biblia en el Apocalipsis nos habla de un evento cual nunca antes ha sucedido. Y mira lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 14. Miré cuando abrió el sexto sello, y ya aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Déjame preguntarte, ¿has tú presenciado en tu vida o en la historia se ha visto un evento como este? Y mira lo que sigue diciendo, versículos 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Yo creo que a esta altura ya tienes en tu mente claro el evento del cual nos está hablando aquí Apocalipsis. Es ese evento glorioso, maravilloso, cuando el Señor Jesús ha de aparecer por segunda vez a esta tierra. Un evento cual nunca antes ha sucedido en la historia. Vamos a ir entonces a la Biblia, a ver qué nos dice la Biblia, porque hay diversidad de ideas de cómo va a ser ese evento, qué es ese evento. Y si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Repítelo conmigo, tú que estás aquí con nosotros en Garland, Texas, tú que nos ves desde tu hogar. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. El Señor Jesús, hablando con sus discípulos, les había ya profetizado que Él iba a morir, que iba a resucitar y que sí iba a ir al cielo. Y los discípulos se encontraban tristes. Y noten lo que Él les dice ahí en Juan 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os aparejaré el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiere decir que el Señor Jesús les dio la promesa a los discípulos, diciéndoles, vendré otra vez. Y esa promesa es para ti, para mí, también para ti, querido televidente. Esta promesa, cuando Jesús dijo ese día, vendré otra vez, es para ti, para mí también. Después de que Él resucitó, murió, resucitó, pasó unos días con los discípulos y antes de ascender al cielo los citó en un monte en Galilea. Les dio instrucciones de cómo ir y predicar el Evangelio. Y mira lo que dicen los versículos 9 al 11 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos, y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos. Déjame detenerme aquí. Eran dos ángeles que vinieron a reafirmar a los discípulos la promesa que el Señor Jesús les había hecho. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por lo tanto, la promesa del Señor Jesús fue, vendré otra vez. Y aquí los ángeles reafirmaron esa promesa diciendo, ese mismo Jesús vendrá otra vez. Y sabes que los discípulos abrazaron esa promesa, vivieron, la predicaron, fue el tenor de la predicación de los apóstoles. Y el apóstol Pedro, hablando de esto, mira lo que dice en 2 Pedro 3:10. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas están serán quemadas. Por lo tanto, vemos que aquí el apóstol Pedro dijo, el día del Señor vendrá. Por lo tanto, no hay duda que este evento va a suceder, mis amados. De paso te digo que uno de cada 25 textos del Nuevo Testamento habla de la segunda venida de Cristo. De una forma o de otra, uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento tienen que ver con la venida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque ese fue el tenor de la predicación de los apóstoles. Ahora la pregunta es, ¿cómo vendrá Jesús? Hay diversidad de ideas de cómo será la venida de Cristo Jesús. ¿Cómo va a ser la venida de Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Hablando el Señor Jesús allí en Mateo capítulo 25, versículo 31, leemos lo siguiente. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Por lo tanto, podemos ver que la venida de Cristo va a ser un evento glorioso, un evento maravilloso. Viene con toda su gloria, viene acompañado con todos sus santos ángeles y vienen en toda su gloria. Trata de visualizar este evento, cómo viene Jesús a esta tierra, un evento glorioso. Hablando después en Lucas 21:27, aquí leemos lo siguiente. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Quiere decir que es un evento glorioso, es un evento majestuoso, es un evento poderoso, porque viene con toda potestad, con todo el poder. En Apocalipsis 1:7 nos dice así el apóstol Juan, hablando por inspiración divina, refiriéndose a ese evento glorioso, maravilloso. Él dice aquí: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Déjenme detenerme aquí. En cierta ocasión yo conversaba con un caballero y hablábamos de la venida de Cristo, y él me decía que Cristo Jesús iba a venir en secreto. Yo no sé si tú que nos ves desde tu hogar alguna vez has escuchado esa idea, que Jesús viene en secreto, que solo cierto grupo elegido lo va a poder ver. Pero hemos visto aquí que es maravilloso, glorioso el evento cuando Jesús viene a esta tierra. Pero en fin, yo le leí este versículo, le dije: hermano, pero aquí dice que vienen las nubes, así como se fue, y que todo ojo le verá. Y le dije: ¿todo qué es? Todo, no excluye nada. No excluye a nadie. Y me dice: bueno, hay que entender que aquí está hablando del ojo del entendimiento. Solo los que tengan el ojo del entendimiento bueno van a poder presenciar la venida de Cristo. Y yo le seguí leyendo, le digo: pero mira, aquí dice también, y los que le traspasaron, o sea, también aquellos que lo crucificaron, aún aquellos que cuando Pilato preguntó ante la multitud: ¿qué haré con Jesús que se llame el Cristo? Y gritaban, instigados por los sacerdotes: crucifícalo, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Yo le dije: yo creo que ellos no tenían el ojo del entendimiento tan bueno, si no, no hubiesen estado gritando que la sangre de Cristo cayera sobre ellos y sobre sus hijos. Y luego le seguí leyendo: y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea, amén. Y todos los linajes, ¿qué es? Todo, no incluye a ninguna raza, a ninguna nacionalidad, a ningún individuo. Quiere decir que en ese momento, cuando Jesús viene en gloria, al decir todo ojo le verá, eso incluye a don Facundo, incluye a don Raimundo y todo el mundo, ¿sí o no? Mira Apocalipsis 19:16, con ese lenguaje simbólico, dramático, dice aquí el apóstol Juan: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Nota, no viene como vino la primera vez, a nacer en un humilde pesebre en Belén. Ahora viene glorioso, majestuoso, todopoderoso, y viene como Rey de reyes y Señor de señores. ¿No dices amén conmigo en este momento? Gloria a Dios por ello. Ahora, ¿a qué vendrá Jesús? Ya hemos descubierto cómo viene Jesús, pero ahora, ¿por qué viene Jesús? ¿Qué propósito tiene la venida de Cristo? La Biblia no lo dice. Allí, regresando a Mateo 25:31, el Señor Jesús dijo: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Él viene a reclamar lo que a él le pertenece. Tú sabes que el diablo usurpó por medio del engaño este mundo, y él reclama esta humanidad como de él. Por esa razón, cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, refiriéndose al diablo, dijo: el príncipe de las tinieblas, el dios de este mundo. Pero el Señor Jesús viene a reclamar lo que a él le pertenece. Tú y yo le pertenecemos al Señor Jesús. Y mira también lo que dice ahora en los versículos 32 al 33 de este mismo capítulo: y serán reunidas delante de él, ¿quiénes? Todas las gentes. Y sigue explicando: y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Qué interesante, aquí el Señor Jesús usa el ejemplo de ovejas y cabritos. Y sabes que en toda la Biblia hay consistencia en esto. O sea, ese día cuando el Señor Jesús venga, habrá solamente dos grupos, solamente dos destinos, y la Biblia habla de ellos como buenos, malos. justos, injustos, salvos, perdidos. En este caso, el Señor Jesús utilizó la terminología de ovejas y cabritos. Ahora, ¿por qué razón los que se salvan cuando el Señor Jesús viene por su iglesia? ¿Por qué razón el Señor Jesús los identifica con ovejas? Yo te pregunto, tú que estás en tu hogar también piensa en esto. ¿Cómo es una oveja? ¿Qué cualidades tiene una oveja? Para comenzar, una oveja es dócil, no es rebelde, se deja guiar, se deja dirigir. Y los que han de ser salvos, amados, será porque no fueron rebeldes al Espíritu de Dios, no porque Dios fue arbitrario y decidió que esos iban a salvar, simplemente que la gente no fue rebelde al Espíritu de Dios, se dejó guiar por el Espíritu de Dios, fue obediente a Dios, fue dócil, leyó algo en la Biblia y dijo, pues si la Biblia lo dice, yo lo creo, yo lo voy a obedecer. No fueron rebeldes, no cuestionaron la voluntad de Dios, simplemente obedecieron y hicieron la voluntad de Dios y están identificados con ovejas. Pero ahora los que se pierden, los que están a la izquierda, están identificados ¿con qué? Con cabritos, con chivitos. ¿Y cómo son los chivitos, hermanos? Son rebeldes, son necios. De paso te digo que cuando nuestras hijas iban creciendo, mi esposa y yo tuvimos chivitos en casa. Teníamos la casa, luego un jardín de flores, luego una sección con pasto, luego una sección de árboles frutales, estaba un cerco y ahí estaba el corral donde estaban unos caballos que teníamos y los chivos. Y cierto día de verano salgo para cortar el pasto y le digo a mi esposa, oye amor, está tan lindo el pasto y grande, y allá los chivos ya pelaron todo lo que había en el corral. Voy a dejar que salgan los chivos y coman el pasto que quieran y lo que dejen lo corto. Me dice mi esposa, no los dejes salir. Pero mi amor, ¿por qué? Si está tan hermoso, tan verde el pasto. No los dejes salir, pero allá tú. Mi consejo es que no los dejes salir, pero allá tú. Hermanos, déjenme darles un consejo. Háganle caso a sus esposas. Se van a evitar una cantidad de problemas. Bueno, voy y saco a los chivos y me meto a la casa. Y en cuanto entro, escucho, Eduardo. Y hermanos, cuando mi esposa me dice amor, cariño, cosas como esas, todo anda bien. Pero cuando me llama por mi nombre, cuando me dice Eduardo, es que la cosa está seria. Es que lo siguiente viene el garrotazo. Y salgo corriendo a ver qué había pasado. ¿Qué creen que hicieron esos chivos ingratos, hermanos? Se fueron derechito al jardín de flores de mi esposa. Y le estaban comiendo las flores del jardín. Pues ahí los agarro, chivos ingratos. Pero dije, ¿cómo los voy a meter en el corral si está tan hermoso aquí el pasto? Se me ocurrió una tremenda idea. Los voy a amarrar en los árboles. Y total, no se van a ir más lejos de lo que la soga les permite. Y que coman lo que van a comer y ya después los meto al corral y corto el pasto. Voy y los amarro allí, me entro a la casa y dentro de poco vuelvo a escuchar Eduardo. Y ahora dije, ¿y ahora qué pasó? Salgo corriendo y ¿qué creen que estaban haciendo esos chivos ingratos, hermanos? Comiéndole la fruta, las hojas y todo lo que podían ahí a los árboles. Ay, mi madre, dije, agarro a los chivos, ¿qué hago? Se me ocurre otra tremenda idea, dije, está tan lindo el pasto. Teníamos unos columpios cerca de ahí pegadito ya al cerco con el corral. Y dije, pues aquí los voy a amarrar, ni modo que se coman a los columpios, ¿no? Y los amarro allí y me meto a la casa. Y en pocos momentos escucho, ¡va, va, va! Y déjenme aclarar, hermanos, esa no fue mi esposa, fueron los chivos. ¿Qué creen que habían hecho los chivos ingratos, hermanos? Habían saltado, brincado, se habían enredado todos. Y yo fui a quererlos desenredar, ¿y qué creen que hicieron? Saltaron y patearon y se enredaron más. Y sabes, así es el ser humano. Los que se han de perder no se pierden porque Dios fue arbitrario y dijo estos se van a perder, simplemente fueron rebeldes a la voluntad de Dios. El ser humano hace un desastre de su vida, toma decisiones equivocadas, y en vez de reconocer que va por el camino equivocado y dejar de luchar y batallar solo y darle la oportunidad a Dios para que Dios le ayude y haga algo bueno de su vida, ¿qué hace el ser humano? Brinca y salta más, sigue tomando decisiones conforme él cree que son mejores, y se complica más la vida, se trae sufrimiento y dolor el ser humano y le causa sufrimiento y dolor a otros. Yo no sé qué estás viviendo tú hoy en tu vida, tú que me ves desde tu hogar, pero una cosa sí te digo: es momento, es tiempo de que te rindas al Señor Jesús, le des la oportunidad en tu vida al Señor Jesús. Si tu vida ha sido un desastre, necesitas la ayuda del Señor Jesús. Mira lo que dice en 2 de Tesalonicenses 1:7: y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Aquí está hablando de los que están a la derecha, los que han de ser salvos. Notas que el Señor viene a dar reposo. Hay gente que ha sido maltratada, perseguida. Yo he estado en países, amados, donde en otros tiempos la gente fue perseguida. Estuve en Rusia, gente que pasó años en Siberia solamente por querer vivir la vida cristiana. Yo no sé qué estás viviendo tú hoy. A lo mejor tú mismo estás siendo perseguido, maltratado. Tú quieres vivir la vida cristiana y familiares tuyos te hacen la vida imposible, te hacen la guerra. Tú que me ves desde tu hogar, a lo mejor estás pasando por una situación así. Pues la promesa está aquí, que el Señor Jesús viene a darnos reposo, viene a quitar esas cargas de la vida de aquellos que están padeciendo, sufriendo por el nombre del Señor Jesús. Pero luego en el versículo 8 habla de los que van a estar a la izquierda. Vean cómo viene el Señor Jesús para ellos. Dice aquí que viene en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes que yo no puedo comprender del todo cómo va a ser ese evento glorioso, majestuoso, todopoderoso de la venida del Señor Jesús, que para el pueblo de Dios, la venida de Cristo representa glorificación, vida eterna. Pero los que no están preparados, para ellos la venida de Cristo es como llama de fuego. Lo único que puedo hacer es utilizar un relato bíblico para ilustrar esto. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos de parte de Dios, de la mano de Dios, Moisés sentía la presencia de Dios porque el monte temblaba, oía la voz de Dios, pero no miraba a Dios. Y Moisés quiso ver a Dios, y Dios le dijo: mira, nadie me puede ver y vivir. En esta condición pecaminosa, tú y yo no podemos ver a Dios en su gloria. Dios veló su gloria cada vez que se presentó ante seres humanos. Pues, amados, Dios le cumplió ese caprichito a Moisés, así como nos cumple caprichos a nosotros, porque nos quiere, nos ama. Y le dijo a Moisés: está bien, métete en la hendidura de esa peña. Había una roca grande, partida, y se metió allí. Y entonces la Biblia dice que Dios con su mano tapó ese hueco, y entonces Dios desplegó su gloria y pasó por allí, y Moisés logró ver solo las sombras de las espaldas de Dios. Cuando bajó del monte Sinaí, Moisés no sabía lo que le estaba pasando a él, pero la gente lo percibía. Había un resplandor en el rostro de Moisés que la gente no podía verlo directamente a la cara. Se tuvo que poner un velo hasta que se le fue apagando esa gloria que tenía en su rostro, solo por haber visto las sombras de las espaldas de Dios. Ahora imagínate cómo va a ser ese evento glorioso, que el Señor Jesús viene con toda su gloria, en la gloria del Padre también, escoltado por todos los santos ángeles del cielo. Nosotros lo vamos a poder ver, porque la Biblia dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto corruptible será vestido de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad. Pero aquellos que no estén preparados ese día, que rechazaron el amor de Dios, que rechazaron el plan de salvación, van a ver al Señor Jesús venir en gloria con estos cuerpos pecadores, con estos ojos pecadores. Con razón va a ser como una llama de fuego, un fuego consumidor para ellos. Apocalipsis 11:18 dice: y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean ¿qué? Juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre. Déjenme detenerme, ya dije yo en otra ocasión que un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y el Señor Jesús viene a dar el galardón a esos, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. Nota, sigue hablando aquí de dos grupos, y Él viene a juzgar. Segunda de Pedro 3:13 también nos dice, por otro motivo del por cual viene: bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Esta tierra, amados, ya está enferma, nuestro mundo está gimiendo ya. Nuestra tierra está contaminada por el pecado, pero el Señor Jesús, con su venida en gloria, ese fuego consumidor será un fuego purificador que ha de purificar este mundo del pecado, y va entonces a recrear nuestro mundo a la condición a la que se encontraba antes de que entrara el pecado, como Dios se los entregó a Adán y Eva cuando Adán y Eva vivían en el jardín del Edén. ¿No te parece maravilloso eso? Ahora, ¿cuándo vendrá Jesús? Ya miramos cómo vendrá, para qué vendrá Jesús, pero ahora, ¿cuándo vendrá? ¿Será que la Biblia nos habla de eso? Mira lo que dijo el Señor Jesús ahí mismo en Mateo 24:36. Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Quiere decir, amados, que fecha en la Biblia no hay. Y hay gente que ha intentado poner fechas, pero en la Biblia no hay fecha de la venida de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos ya cerca de la venida de Cristo? Si ya Cristo viene pronto, ¿qué nos dice la Biblia? El Señor Jesús ahí mismo, en ese capítulo, versículos 32 y 33, dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. ¿De cuáles todas esas cosas habló el Señor Jesús? Ahí en el capítulo 24 de Mateo, el Señor Jesús habló de alrededor de 20 diferentes señales que se cumplirían en diferentes áreas de nuestro mundo: mundo político, mundo económico, mundo físico, mundo moral y social, mundo religioso, en fin. Y amados, al ver esas señales, si tú estudias eso, te das cuenta que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Esas señales se han cumplido, y el Señor Jesús dijo: cuando vieren que eso se ha cumplido, sabed que está cercano a las puertas. Ese día glorioso, ese día maravilloso. ¿Qué tan pronto es pronto entonces, amados? Bueno, yo no puedo decir que conozco el reloj profético de Dios. Yo me guío por las profecías bíblicas. No puedo decir que yo tengo en mi mano el calendario de Dios. Pero con todo, si Dios eligiera alargar su venida 100 años más, con todo, para la mayoría de nosotros, Cristo viene pronto. Y te voy a decir por qué. Pero antes de que te explique eso, ¿sabes que en el Apocalipsis resurge ese tema de que Cristo viene pronto en varias partes de Apocalipsis? Yo solo te voy a llevar al capítulo 22 y te voy a mostrar tres citas allí. Mira 22:7. He aquí, dice Jesús, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Él dice: vengo pronto. Son felices, privilegiados los que están obedeciendo lo que está escrito en ese libro, dice Jesús. Mira el versículo 12: he aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Vuelve a repetir que viene pronto y que Él viene a recompensar. Ahora mira el versículo 20. Ya en la conclusión dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Ahora la pregunta es: ¿Qué tan pronto es pronto? Hay gente que me ha dicho, pastor, desde que yo era un niño, escuchaba que Cristo viene pronto. Ya soy un anciano y Cristo no ha venido. Bueno, repito, yo no tengo el calendario de Dios para poderte dar una fecha exacta, pero sí te digo que conforme las profecías bíblicas, tú y yo estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Pero si Dios en su sabiduría eligiera alargar su venida 100 años más, con todo, para la mayoría de nosotros, Cristo viene pronto, y te digo por qué. Y te voy a decir mi edad. Yo tengo 55 años ya. Ya llegué a esa etapa cuando se le vence la garantía a uno, ¿no? Así es que ya tengo 55 años. Si yo logro vivir el promedio de vida de expectativa aquí en Estados Unidos, ¿cuál es el promedio? 76 años por ahí, 77. Quiere decir, amados, que yo tengo 21 años más para vivir como promedio, si yo vivo saludable, si no tengo un accidente, si no me pasa algo dramático. Y hermanos, 21 años ya a esta altura de mi vida se van rápido. Entonces Cristo viene pronto, porque el momento que tú mueres, allí se selló tu destino eterno. Hay gente que piensa que porque está joven, 18 años, tengo toda una vida para vivir. Cristo puede volver en cualquier momento, pero repito, si Él eligiera en su sabiduría alargar su venida, con todo, Cristo viene pronto para ti, joven. Joven de 18 años que yo conocí aquí en Fort Worth, Texas. Tiempecito atrás, viajando en su camioneta. 18 años de edad, una camioneta nueva que habían comprado. Tiene un accidente en la autopista, iba a alta velocidad y por cosas de la vida no traía puesto el cinturón. Se volcó esa camioneta y él salió volando por una de las ventanas y la camioneta le rodó y le pasó por encima. Murió el joven, 18 años de edad. Para él ya vino Cristo. Para él es pronta la venida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque ahí quedó sellado su destino eterno. Y la Biblia nos dice que la venida de Cristo será como un abrir y cerrar de ojos. Gente que murió hace 100 años atrás, 1000 años atrás, para ellos va a ser como que apenas cerraron los ojos y lo siguiente los abren, y lo que ven es a Cristo Jesús viniendo en gloria. Mateo 24:44 dice, por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. O sea, va a venir cuando la gente esté más descuidada espiritualmente. Mira 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Y no que viene en secreto, sino que va a sorprender a mucha gente. Mucha gente se ha de descuidar espiritualmente y la venida de Cristo los va a sorprender. Aún gente cristiana tendrá el conocimiento intelectual, pero no tendrá el discernimiento espiritual para saber que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Hay tal cosa como un rapto secreto, hermanos. Porque ya miramos que la Biblia no enseña eso, pero hay gente que está enseñando eso y lo dramatizan por medio de películas y esto y lo otro, y muestran que está un grupo de gente en algún lugar y de repente unos se desaparecen y los otros no se dieron cuenta. De paso, tú no encuentras esa terminología rapto secreto en la Biblia, no está. Pero la gente cree más lo que ve en la televisión y lo que le dicen líderes religiosos que lo que la Biblia dice. Mira en qué basan ese rapto secreto. Te voy a mostrar solo dos versículos. Mateo 24, 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Entonces dicen, ya ves, se desaparecen. Pero aquí no está hablando de eso. Está presentándonos el Señor Jesús la realidad de que en ese día habrá solamente dos destinos cuando Él venga en gloria. Unos tendrán la vida eterna, otros no la tendrán. Porque si tú lees los versículos anteriores, habla de las señales y ya habla de su venida, y no es un evento secreto, va a ser maravilloso, glorioso, todopoderoso ese evento de la venida de Jesús. Quiere decir que la venida de Jesús será, para comenzar, pública, literal. El Señor Jesús no se fue en secreto, se fue públicamente y fue una ida literal. Mira, cuando los apóstoles estaban con él allí en Galilea, en ese monte en Galilea, Hechos 1:11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y fue públicamente, fue literal la venida de la ida de Jesús, y así va a venir. También, aparte de que es pública, literal, es audible, se va a escuchar cuando Jesús venga en gloria. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Notas, va a ser audible, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Así va a ser la venida de Cristo. Aparte de que es pública, que es literal, que es audible, se puede escuchar, también va a ser visible. Vamos a poder presenciar la venida de Cristo. No va a ser en secreto. Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea, amén. Por lo tanto, está claro cómo va a ser la venida de Cristo. Ahora, amados, hay advertencias que Jesús nos dio para que a nosotros no nos sorprenda su venida. Que tú estés pensando que algún día voy a enderezar mi vida con el Señor, todavía tengo tiempo, voy a perseguir esto, voy a perseguir lo otro en la vida, algún día. ¿Sabes que ese algún día es el día del diablo? ¿Sabías tú eso? Eso no lo encuentras en el calendario. Si tú dices Sunday, Monday, eso está en el calendario. Es una decisión, un día específico, pero someday, algún día, ese día no está en el calendario, es el día del diablo. Mira lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 24:42, después de que dio esas señales, dijo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y ese tema sigue resurgiendo en la Biblia, y cuando Dios repite algo es porque es importante que tú y yo estemos velando, estemos despiertos espiritualmente. Mira ahí en Lucas 21:36 lo que dice: velad pues, orando, ¿cuándo? En todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En todo tiempo que estemos velando, orando, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que nos hable al corazón, que nos ayude a tomar las decisiones correctas. En Lucas, mismo capítulo 21, ahora 34 y 35, dice: y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y nota que el Señor Jesús le está hablando a la iglesia, le habló a los discípulos para que nosotros supiésemos estas cosas. Quiere decir que tenemos que estar velando nosotros, que los cuidados de esta vida, los pasatiempos de esta vida, no nos vayan a tener tan ocupados, amados, que aparezca Cristo Jesús en gloria y nosotros no estemos preparados. Yo no sé cómo anda tu vida. Yo solo sé que muchos cristianos hoy por hoy viven tan envueltos con los cuidados de esta vida que pareciera como que todo lo que tienen para vivir es esta vida y que no hay una vida eterna. Cuando esta vida es una vida pasajera, y el Señor Jesús dice: velad, cuiden eso. Entonces, ¿cómo puedo estar yo listo? El Señor Jesús me advierte que esté cuidando, velando, orando, estudiando la palabra. ¿Cómo puedo estar yo listo? Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Notas que el Señor Jesús está llamando, tocando la puerta de tu corazón. El Señor Jesús quiere venir a tu vida. No sé si estás tan ocupado con los cuidados de la vida que no estás escuchando al Señor Jesús invitándote, llamándote, pero Él te está llamando. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nota que para que Jesús venga a nuestra vida, tenemos que tomar la iniciativa. Él no va a forzar la entrada. Tú tienes que elegir por propia elección abrirle la puerta de tu corazón, dejarlo entrar a tu vida. Y en la cultura hebrea, el cenar, el compartir con otra persona era más que solamente compartir alimentos. Era tener una amistad íntima. Y sabes que el Señor Jesús no quiere ser solamente una teoría para ti en tu vida. Él quiere ser una experiencia. Tú que me ves desde tu hogar, el Señor Jesús quiere ser real en tu vida. Quiere que lo experimentes. Quiere ser un amigo personal para ti. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Dos grupos nos presenta aquí la Biblia. Y no me refiero a demócratas y republicanos. Estamos hablando de ovejas, cabritos, salvos, perdidos, justos, injustos. Mira un grupo, ya lo leímos, Apocalipsis 6, 14 al 17, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Notas que identifican quién es el que viene y está sentado en el trono. Identifican al Cordero. Quiere decir que es gente que conoció de la verdad de Dios. Conoció la palabra de Dios, pero vivió indiferente a las cosas espirituales, pensando que algún día enderezarían sus vidas con el Señor. Y los sorprendió la venida de Cristo. Fue pronto para ellos, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? ¿Notas? Es una actitud desesperada esta. Esos son los que se pierden, amados. Pero la Biblia nos presenta otro grupo también. Tú vas allí al libro de Isaías 25:9 y mira lo que dice. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado, ¿y qué? Nos salvará. Amados, podemos tener la garantía ahora que si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y estamos esperando ese día glorioso, Él nos va a salvar. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en sus saludos y en su salvación. ¿Notas? Este pueblo estuvo esperándolo, este grupo estuvo esperando al Señor y está preparado cuando Cristo viene. Este es el grupo de los salvos, y Dios quiere que tú estés en ese grupo. Tú que me ves desde tu hogar, Dios quiere que tú estés en ese grupo. La pregunta es: ¿en cuál vas a estar tú ese día? ¿En qué grupo vas a estar tú? Depende de las decisiones que tomas ahora, será lo que determinará tu destino eterno en ese entonces. El reloj profético ya ha dado las señales, ya nos muestra que está por marcar la medianoche, cuando todo ha de terminar y Cristo Jesús aparecerá en gloria por su iglesia. Y la pregunta sigue resurgiendo: ¿en cuál grupo vas a estar tú? ¿O estarás entre los salvos o estarás entre los perdidos? Pero amados, Dios hará todo lo posible para que tú estés entre los salvos. Va a ser un evento glorioso, maravilloso. Trata de visualizar a Jesús viniendo en gloria y las tumbas abriéndose, seres queridos saliendo de las tumbas. Yo no sé tú, pero yo tengo amados que anhelo volver a ver. Mi madre, hace un año y meses la sepultamos, murió de 100 años, una mujer cristiana que bajó a la tumba con esta bendita esperanza. Yo quiero volverla a ver. Mi padre, amados, él murió cuando yo tenía 15 años y yo acepté el evangelio a la edad de los 16 años. Mi padre fue un buen hombre, un hombre muy justo, pero él no conoció las verdades que yo conozco ahora. Y yo recuerdo aquel domingo de mañana cuando mi padre estaba agonizando, mi madre me despertó, yo era el único que estaba en casa, soy el menor de la familia, y me despierta mi mamá y me dice: hijo, tu padre está muy grave. Y desde niño yo supe que él tenía problemas del corazón, pero esta mañana era seria la situación, y me pidió que llamara al vecino, un compadre de él. Lo traje, lo quiso llevar al médico, mi padre le dijo que no lo moviera, lo dejaba ahí ya. Pero amados, yo recuerdo, no se me olvida, 40 años atrás, y tengo bien claro en mi mente esas palabras de mi padre. Le decía al vecino: compadre, aquí te encargo al Waldo. Así me decía mi papá, Waldo. ¿Por qué razón? Mi padre sabía por el camino que yo iba, amados. Yo era un hijo rebelde, me estaba metiendo en problemas. Yo tocaba en un grupo de música desde los 12 años y ya andaba con malas amistades. Y mi padre sabía que si yo seguía por ese camino me iba a destruir moralmente, espiritualmente, físicamente. Y no pedía por ningún otro hijo, estaba solo rogando por mí. Y le pedía al vecino que me cuidara, que me protegiera. Y sabes, mi amado, yo anhelo ver a mi padre ese día. Yo quiero decirle a él que no fue en vano lo que él luchó para ayudarme a ser una persona de bien. A lo mejor él, al morir, pensó que ahí se acababa la oportunidad para mí, que yo no iba a ser una persona de bien. Pero yo quiero decirle a mi padre ese día, cuando lo vea, contarle cuando él resucite, decirle lo que Cristo hizo por mí en mi vida, cómo mi vida fue transformada. Si Dios lo resucitara ahora y hubiera una resurrección especial en este momento, y él entrara aquí y me viera predicando, le da otro ataque al corazón, se vuelve a morir, porque él no esperaba que ese fuera el rumbo en mi vida. Yo no sé si tú has chasqueado a alguien en tu vida, alguien que luchó por ti, oró por ti para que tú fueras una persona de bien, y ha muerto, y ahora tú estás aquí sirviendo al Señor. Ese día va a ser maravilloso, glorioso. Yo quiero orar por ti. ¿Deseas estar preparado ese día glorioso? Encontrarte con seres queridos, con seres amados. Ven al frente aquí conmigo, yo quiero orar por ti. Que vibre en tu corazón esa esperanza. ¿Quieres seguir gozando de esa promesa ahora? Que no te olvides, que siga viva esa esperanza. Acércate, hermano, hermana. ¿No tienes anhelos de que Cristo venga pronto? ¿Deseas que Cristo venga? Acércate. Que el Señor siga con esa esperanza viva en tu corazón. Tú que nos ves desde tu hogar, en unos segundos vamos a salir de esta transmisión, pero yo quiero orar en este momento. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, gracias porque tú eres bueno. Bendícenos, ayúdanos, Padre, a que no nos distraigamos en esta vida con los cuidados y los pasatiempos de esta vida. Ayúdanos a seguir enfocados en ese día, porque Cristo viene pronto. Las señales se han cumplido. Padre, que ninguna cosa de este mundo nos vaya a tener tan ocupados como para que nos vayamos a perder ese día glorioso. Oh Padre, ayúdanos a que siga vibrando en nuestros corazones esa esperanza, que esa flama de la esperanza de la venida de Cristo siga ardiendo en nuestras vidas, que anhelemos ver a nuestros seres queridos ese día, aquellos que hemos perdido, y también, Padre, que anhelemos llevar a otros con nosotros, que compartamos esta gloriosa y bendita esperanza con otros. Queremos decirte, como dijera el apóstol Juan, ahí en el Apocalipsis, cuando tu Hijo Cristo Jesús le dijo: ciertamente vengo en breve. Y Juan dijo: amén, sí, ven Señor Jesús. Oh Padre, ya anhelamos que tu Hijo Jesús venga en gloria. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús.